Más allá del infinito se encuentra el Aleph.
Durante la época victoriana nació en Inglaterra uno de los personajes más populares y aterradores del folclore británico. Un personaje más propio del mundo de las pesadillas y la fantasía que del mundo real. En distintas ciudades del país, pero especialmente en los suburbios londinenses, no era extraño encontrar a personas que aseguraban haber sido víctima de esta espeluznante criatura. Los desafortunados que se cruzaron en el camino de este ser lo describen como una figura delgada, esbelta, que podía pasar por un perfecto caballero. Usaba capa y ropas negras, y poseía extraordinarias cualidades como la de saltar grandes paredes, como lo demuestra las numerosas veces que dio esquinazo a sus perseguidores saltando tapias imposibles de abordar por los propios medios de cualquier hombre. No solamente era impresionante su figura y cualidades fuera de lo común. Sus ojos eran rojos como el fuego del infierno, y no poseía manos, sino garras de acero con las que desgarraba la piel a sus presas. El primer testimonio es de 1817, pero no se hizo público hasta 1837. Un hombre de negocios que llegó de noche a su casa, de repente vio algo extraño. Una sombra de forma humana corría como un felino por la tapia del cementerio. La descripción que dio el testigo no pudo ser más intranquilizadora. Orejas grandes y afiladas, nariz larga y curva, y ojos que se iluminaban como la de los gatos en la noche. En esta primera ocasión no hubo agresión. Sin embargo, no era la forma habitual de actuar de este personaje siniestro. Como la atestigua la denuncia de una pareja que fue atacado por este enigmático ser de manera violenta. La criatura se abalanzó sobre la mujer y, sosteniéndola fuertemente con sus garras de hierro, destrozó su blusa y le agarró el pecho desnudo para acabar rajándole el vientre. La mujer perdió el conocimiento, pero a pesar de las heridas sufridas, su vida no corrió peligro. Una criada llamada María Stevens fue otra de sus víctimas. En esta ocasión, el asaltante apareció de improviso, como siempre hace, en un callejón oscuro. La inmovilizó agarrando sus brazos. Le besó la cara mientras desgarraba sus ropas dejándola desnuda. Tocó su piel. Y la chica contó que sus manos eran frías y húmedas como la de los muertos. Finalmente, la chica pudo gritar y el malvado personaje salió a escape. Un grupo de transeúntes corrieron tras él, pero fue inútil. Justamente, al día siguiente del ataque a María Stevens, nuestro personaje ataca de nuevo a los ciudadanos de Londres. Cae sobre un carro en marcha desde el cielo. Forcejea con el cochero y le hace perder el control de los caballos, accidentándose gravemente. Numerosos testigos aseguran haberle visto huir, subiendo por la pared de un edificio, mientras emitía una risa aguda. Pero una de las apariciones más interesantes se produce unos días más adelante, porque la policía descubre pistas en el lugar de los hechos que sirven para dar las primeras posibles explicaciones a los acontecimientos que estamos relatando. Nos referimos a varias huellas que hacen sospechar a los investigadores que el individuo utiliza algún tipo de mecanismo de resortes que le permite dar espectaculares saltos. El 9 de enero de 1838, y ante los reiterados ataques de Spring Heeled Jack, el alcalde de Londres, John Cowan, dio a conocer a la opinión pública las informaciones que sobre el asunto tenía en su poder. Tenía informantes que le aseguraban que todo estaba siendo montado por unos jóvenes aristócratas que se divertían asustando a la gente. Se dio las instrucciones necesarias para crear una patrulla de vigilancia, pero todo intento de atraparlo fue en vano. 18 de febrero de 1838, en la casa de James Aslop, alguien tocó insistentemente en la puerta en medio de la noche. Quien llamaba a su puerta era un hombre muy nervioso y que se identificó como policía, y le dijo: «Por amor de Dios, tráigame una luz, porque acabamos de capturar a Spring-Heeled Jack en la calle». La mujer, al volver con una vela, vio cómo el supuesto policía, mientras hacía volar su capa, sus ojos se tornaron rojos y saltones. La piel del rostro de la mujer sentía el calor de las llamaradas de fuego que salían de la boca del Spring-Heeled Jack. La mujer quedó cegada mientras su agresor rasgaba su vestido y piel con sus garras. Otro hogar fue asaltado el 23 de febrero de 1838. Alguien toca en la puerta. Abre un criado que ve a un caballero vestido de negro que le pregunta por el dueño de la casa, el señor Asport. El criado se dio la vuelta para ir en busca de su señor, cuando algo extraño sintió que ocurría detrás de él. En el umbral de la puerta estaba un personaje con los ojos rojos llameantes. El ciervo dio un grito que alarmó a todo el vecindario. Spring-Heeled Jack lanzó su garra contra la cara del chico y emitió un extraño sonido que salía de su boca. Escapó a la vista de todos por los tejados, siendo imposible seguirlo por sus perseguidores. Miércoles 28 de febrero de 1838. Lucy Sales, de 18 años de edad, que regresaba a su casa acompañada de su hermana Margaret, fue atacada por un extraño ser que salió de la oscuridad de un callejón y le arrojó fuego a su cara. Fuego que salía de la boca del personaje. Lucy y su hermana denunciaron los hechos el 6 de marzo de 1838 en la comisaría de la calle Lambeth. Después de 1838, los ataques dejaron de sucederse súbitamente. Sus fechorías fueron divulgadas por la prensa y cobró tal popularidad que hasta fue representado en pequeños teatros. Aún se conserva carteles anunciando la obra como Spring-Heeled Jack, el terror de Londres. En 1843, los ataques se suceden de nuevo por todo el país. Uno de los informes describe a este ser como la misma imagen del diablo, con cuernos y ojos llameantes. Y en un lugar llamado East England, las denuncias a ataques a conductores de los coches de correos eran comunes. Aunque Spring-Heeled Jack protagonizara numerosos ataques y aterrorizara a la población, nunca había matado a nadie. Sin embargo, esto cambió en 1845. En Bermondsey vivían las clases más bajas y marginales inglesas. Sus calles sucias y pestilentes, casas de maderas y zanjas por todas partes. Este lugar fue inmortalizado genialmente por Dickens en su obra Oliver Twist, lugar donde se refugiaba la banda de carteristas a la que Oliver perteneció un tiempo. La gente del lugar contaba que una niña de 13 años llamada María fue arrojada a una de las pestilentes zanjas por un extraño personaje que escupía fuego por la boca. Esa historia llegó a oídos de la policía, que empezó una investigación sobre esta enigmática desaparición. Finalmente, un cuerpo de una niña de aproximadamente 12 años fue encontrada en una de las zanjas. Para sus vecinos todo estaba claro. fue obra de Spring-Heeled Jack. Llega otro periodo de calma, hasta 1870, cuando vuelve a resurgir nuevos testimonios sobre este malvado ser. En noviembre de 1872, el barrio de Peckham fue aterrorizado por una figura misteriosa bautizada como el fantasma de Peckham. Para la opinión pública reflejada en los editoriales periodísticos, no había lugar a dudas. Esos ataques tenían el sello de Spring-Heeled Jack. En abril y mayo de 1873, se registran numerosos ataques en Sheffield. Los vecinos organizan patrullas por las noches para atrapar a este personaje que llamaron el fantasma del parque. En agosto de 1877, se produce probablemente el ataque más espectacular de este personaje, sea quien sea. Un grupo de soldados hacen guardia por la noche en el cuartel de Undershort. Uno de los centinelas vio una figura en la oscuridad. Caminaba hacia él y hacía un ruido metálico. El soldado le dio el alto y la figura desapareció delante de sus ojos. Al darse la vuelta, el extraño ser ya estaba a su lado y le golpeó la cara en pánico. El soldado relató que sus manos eran frías y húmedas. Atraídos por el ruido de la refriega, varios soldados llegan al lugar de los hechos. Ordenaron al atacante que se detuviese. El enigmático personaje dio un gran salto hacia arriba y aterrizó sobre las cabezas de los soldados derribados. El Spring-Heeled Jack se quedó de pie delante de ellos, mirándolos y haciendo extrañas muecas con su cara. Relatan los soldados que uno de ellos realizó unos disparos, pero que esto hizo enfurecer al agresor, que se inclinó sobre ellos y lanzó fuego por la boca contra sus caras. Después desapareció por la oscuridad. Los soldados de este cuartel fueron atacados en más ocasiones. Los vecinos de Lincolnshire estuvieron cerca de atraparlo. En una ocasión, un grupo de numerosas personas que lo vieron saltar por los tejados de su barrio lo persiguieron y efectuaron disparos contra él. Algunos disparos se hicieron blanco, pero no le causaban ningún daño, al menos aparentemente. Es más, algunos testimonios contaron que las balas hacían un sonido metálico al impactar en su cuerpo, como cuando se golpea un cubo vacío. En septiembre de 1904, aparece en Liverpool, concretamente en el tejado de la iglesia de San Francisco Javier. Los testigos ven cómo salta del tejado de la iglesia al suelo, y un grupo de personas emprende la persecución. Al llegar a su altura, ven un hombre alto y fuerte. Se mofaba de la muchedumbre que le perseguía. De repente da un gran salto y desaparece por detrás de unas casas. Llegado a este punto, vamos a hacer una pausa para la publicidad y en unos minutos volvemos. Entra con nosotros en la aventura de la LED. Y después de la publicidad, seguimos en el Aleph y continuamos hablando algunos minutos más sobre este extraño personaje que hemos traído hoy al programa, el Spring-Heeled Yak. Y bueno, vamos a entrar en un pequeño diálogo aquí entre Juan Alberto y un servidor. Bueno, Juan Alberto, ¿qué te ha parecido los, digamos, en la parte antes de irnos a publicidad? Pues hemos relatado los hechos más interesantes que hemos podido encontrar sobre las hazañas de este personaje que aterrorizó Inglaterra allá en el siglo XIX.
Sí, no conocía yo a este personajito de las leyendas, bueno, un mito urbano más de procedente de Inglaterra. Me sorprende saber que existan tantos relatos en torno a este extraño ser y que algunos tengan unos detalles demasiado concretos, ¿no? Que hablan de agresiones de muchos testigos.
Bueno, las agresiones están ahí, en tanto que los daños fueron denunciados a la policía de aquella época.
Sí, son denuncias que se podría comprobar, ¿no? Si realmente existen, están ahí.
Claro, ahí están las denuncias policiales. Y recordemos, por ejemplo, el caso de un tal Thomas Millwock, por ejemplo, que este personaje, bueno, un personaje sin importancia, pero fanfarroneaba, que él era este personaje, ¿no? Y que él había atacado a la señora Janet Aslop, ¿no? Cuando el Spring-Heeled Yak, digamos, o lo que sea, entró en casa de esta señora y le atacó. Y este personaje, ese Thomas Millwock, fue llevado ante los tribunales, ¿no? Por tanto, estamos hablando de esos ataques existieron. Después, lo que fuera, o sea, quién era el protagonista de esos ataques, eso en verdad nunca se supo.
¿A quién se le atribuyó? Aparte de este señor, ¿había otros...?
Bueno, el Thomas Millwork era porque fanfarroneaba, ¿no? Sí. Este pobre hombre fanfarroneaba de que él era. Y se encontraron algunos objetos, como una gabardina, un gabán que viejo que él tenía escondido y que algunos decían que lo usaba, ¿no? Para cuando él salía por las noches, ¿no? En sus rondas, asustando a la gente. Pero la verdad que su testimonio tenía, según parece, pues poca fuerza, ¿no? Poca validez.
Después está un tal Henry de la Poe Beresorf, o Beresford.
Sí, es el marqués de
Waterford.
De Waterford.
Waterford, sí.
Esto surgió, este personaje, ¿no? Es uno de los candidatos que algunos de los investigadores modernos pues consideran que tiene más posibilidades de ser. Y este es un personaje de clase alta. Recordemos que el alcalde de Londres, John Cowan, tenía informes, ¿no? De que eran personajes, los que estaban atemorizando a la gente, eran unos bromistas, digamos, o unos gamberros, podemos llamar, ¿no? De clase social alta, ¿no? Que estaban atemorizando a la gente. Pues bueno, para algunos ese personaje de clase social alta era esta persona, el marqués de Waterford. Y que era un hombre que tenía una vida muy pendenciera, al parecer, ¿no? Y siempre metido en líos y muy bronquista, ¿no? Buscando camorra. Y cuentan que tuvo una vez un conflicto con una mujer y un policía, y que esto fue lo que le dio la idea para vengarse de crear este personaje, ¿no? Se disfrazaba, iba asustando a las señoras principalmente, pues asustándolas, ¿no? Y bueno, agrediéndolas. E incluso decía que tenía quien le ayudaba, personas expertas en mecánica, pues que le ayudaban a...
Sí, porque están esos famosos gaches que parece ser que tendría que tener el supuesto bromista o el...
Sí, claro, se suponía que la policía en una ocasión encontró unas huellas y que atribuyó que esas huellas eran producto de una especie de resortes, ¿no? De que utilizaba este personaje para dar esos espectaculares saltos, saltos que saltaban desde el suelo a los tejados, una cosa
espectacular.
Espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, algunos atribuyen que este hombre sí tenía amigos, ¿no? O conocidos que le podían echar una mano, digamos, en la invención de estos artilugios, ¿no? De estos especies de muelles que le permitía dar esos espectaculares saltos. Pero lo que sabemos al final es que este hombre se casa en 1842.
Se hizo un hombre ya de provecho, ¿no?
Sí, ahí ya, digamos...
Se sentó la cabeza.
Sentó la cabeza, se convirtió en un hombre, bueno, una vida tranquila, ¿no? Sí. Y tal. Y luego se murió en 1859 en un accidente, bueno, cuando iba cabalgando, ¿no? Iba a caballo y tuvo un accidente y se murió. Y lo que algunos dicen que, o que rechazan, que este hombre no podía haber sido porque... este hombre, después de su muerte, los ataques siguieron.
Claro, siguieron.
Entonces, bueno... A no ser que sea un grupo de gente,
claro,
que seguirán protagonizando esto.
Sí, como por ejemplo dicen de los... Otro mito, ¿no? Inglés, muy inglés, el de los círculos ingleses. Bueno, mito para algunos, realidad para otros. En el que se dice que existe un grupo de personas, empezaron... Se cree que empezaron dos personas a hacer estos círculos y más adelante fueron seguidos por un gran grupo de gente que quizás entre ellos no tengan conexión, pero que van hasta allá y crean sus propios círculos, algunos muy complicados. Quizás sí, con este mito pueda pasar algo parecido.
Sí, que digamos alguien inició digamos estas correrías, ¿no? Y después surgieran a lo largo del tiempo imitadores,
¿eh? Imitadores, sí.
Porque recordemos que uno de los últimos ataques fue en 1986 a un viajante, a un comerciante, que este personaje le sorprendió por la carretera. 1986. O sea que tiene imitadores a lo largo del tiempo. Yo he encontrado aquí, como última nota por mi parte anecdótica, una leyenda inglesa, londinense, que era de un hombre que estaba enloquecido y que se subía por las azoteas de las casas y gritaba que el demonio le perseguía, ¿no? Y para algunos quizás esta historia sería el origen, ¿no? De después de todo lo que se había montado claro. Después.
Algo de realidad y también mucho de imaginación, quizás, por parte de las personas que...
Bueno, yo lo que he encontrado de la realidad es, claramente...
Los datos.
Las denuncias,
Sí.
Están ahí.
No,
o sea, algo atacaba a esas personas. ¿No? Y además, esos ataques eran visibles.
Sí, también tiene alguna relación, ya lo que estuvimos hablando antes de empezar el programa, alguna relación con, bueno, a la gente, supongo, a los que hayan escuchado el relato tuyo, les habrá recordado a ese otro famoso Jack el Destripador, ¿no?
Sí, y que también estuvo danzando también por esas fechas.
Por sitios parecidos, ¿no?
Sí, claro, siempre en barrios marginales, con prostitutas, borrachos, y siempre eran ese tipo de víctimas, ¿no?
Ese ambiente que nosotros, bueno, también el mismo ambiente de Mr. Jekyll Hyde, ¿no?
Sí, también, es la misma, son los mismos escenarios, ¿no?
Sí,
y los personajes se comportan de la misma igual, son personajes
de esa
macabros,
época victoriana, ¿no? Un poco sí. Fuera de lugar, porque una época tan estricta en la que aparecen.
Pero tú fíjate qué personajes, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Jack, el Destripador, este personaje que quizás sea menos popular entre nosotros.
Yo no lo conocía, la verdad.
Yo lo conocí hace poco tiempo, ¿no? Y llevo detrás de él algún tiempo y
bueno, hay que
me sorprendió
decir que
bastante.
Parte de esta información la hemos obtenido de esa maravillosa web que tantas veces mencionamos aquí. Wikipedia, ¿no?
Uh-huh. Lo único que la han contado
en inglés.
En inglés. Sí. Entonces hay que hacer un poco de esfuerzo y traducirlo, un poco de paciencia.
Sí, pero que es una exhaustiva revisión del mito e incluso hablan de otras teorías, ¿no? Teorías ya más increíbles. No sé si por ahí tienes esos datos.
Sí. ¿Algunas teorías? Como,
¿puedes citarlas?
Sí, una de las teorías más... Digamos, vamos a citar las tres teorías más fantásticas, ¿no?
Sí.
Padilla,
vamos a echar la casa por la ventana.
La casa por la ventana. Primero, que sería una entidad extraterrestre. Extraterrestre no significa que sea un ET, un marciano, sí, entendemos, ¿no? Sino una entidad fuera de la Tierra, ¿no? De otra naturaleza, fuera de la Tierra. Bien. Un visitante de otra dimensión, ¿no? Que atravesaría a través de una puerta dimensional y llegaría a nuestro mundo, ¿no? Y otra teoría que era un demonio. O un espíritu, digamos, atormentado.
Maligno, ¿no?
Maligno, ¿no? Estas son, digamos, las tres teorías más fantásticas que hemos encontrado, ¿eh?
Aparte, tenemos también que decir que este mito se ha metido tanto en la cultura popular inglesa que hoy en día, bueno, no hoy en día, pero por aquellas fechas, no sé si hoy en día los niños se siguen, o los padres aterrorizan a los niños con eso de te va a venir el monstruito este, el Spinhead Jack este, y te va a comer. Cuidado con la ventana de tu habitación porque va a entrar por ahí, ¿no?
Claro, sería
nuestro coco español.
Nuestro coco, nuestro hombre del saco.
Sacamanteca,
¿no? Toda esta historia. Este es típicamente inglés, ¿no?
Inglés, sí.
Y claro, se atemorizaban también a los niños con este tipo de cuento cuando los padres querían que no hicieran algo, ¿no? Pues cuidado, que viene...
y también, curioso, el personaje evoluciona a lo largo del tiempo y se añaden creaciones literarias que aprovechan el mito y crean sus historias. Muchos libros que se citan en la web.
Sí, sí,
alrededor
libros,
de este gran villano, porque aparece como un gran villano, ¿no?
Se crean pequeñas obrillas, ¿no? Sin importancia artística ni literaria, pero pequeñas obritas, ¿no? Donde se representa a este personaje y las hazañas que hacía, ¿no? En teatritos de poca monta, pero bueno, se hacía. Eso demuestra
teatro,
que...
Teatro, novelas...
Eso demuestra que al público, de alguna manera, le interesaba esto, o que este personaje llegó a cobrar una cierta popularidad, ¿no?
Incluso en su época. Cuando aparecieron los cómics, también... Se hizo popular este personaje en los cómics, ¿no? Podemos ver algunos dibujitos en los que aparecen distintas versiones de este ser.
Sí, incluso algunos le encuentran alguna similitud, algún vínculo con los personajes de cómics modernos, ¿no?
Sí, digamos, sí. Batman, por ejemplo.
¿No? Uh-huh. Que también...
los villanos de Spider-Man, estoy acordando del Joker este, por ejemplo, ese ser... Joker, no sé si estoy equivocado.
Sí, Joker, no, en Batman.
Es Batman, perdón, en Batman. Es Batman, sí, estoy equivocando.
El malvado, ¿no?
El malvado, sí. Este típico malvado, ¿no? Es muy... parece que beben de este personaje.
Una cosa curiosa es que muchos de estos personajes tienen un símbolo, ¿verdad? Estos superhéroes, ¿no? Que se le cuentan.
Exacto.
Y este hombre, en una ocasión, uno de los testigos... el criado que le abrió la puerta y fue atacado comentó a la policía que llevaba en su ropa, ¿no?
Una letra
W dorada, ¿no?
Como la S de Superman, ¿no?
Como la S de Superman, pues él llevaba la W dorada y que algunos dicen que sería lo relacionan con el marqués de Waterford.
Claro.
Con la W, ¿no? Pero bueno, eso será ya
sí, bueno,
pues hilar muy fino, quizás. Sí,
supongo que habrá partes inventadas, partes reales, algunas añadidos.
Claro. Y fíjate
casos que son distintos y se juntan.
Claro, tú
ya es profundizar mucho en
el pánico que había, que sentiría estas personas que fueron atacadas, pues también ese, digamos, emoción, pues también vuelca, ¿no? Información o la desvirtúa o... Pero bueno, hemos tenido aquí hoy un personaje, yo creo que desconocido para la mayoría de la gente y que es muy interesante, ¿no?
Sí, ya tendremos ocasión quizás en otro momento de seguir profundizando en este y otros muchos seres fantásticos de otros lugares del planeta.